charla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
Buenas, bienvenides. Agárrense
que lo que vienen son problemas.
Este es el primer programa de una serie de episodios dedicados a las violencias de género que se viven en el trabajo de campo.
La que van a escuchar es la voz de una colega y su colectiva que han recorrido desde el cuerpo, la investigación y el territorio cómo es realmente el trabajo de campo en Colombia, donde las violencias contra nosotras no son algo que pase de vez en cuando.
Laura Cecilia Chávez Herrera, soy antropóloga egresada de la Universidad de Magdalena. Tengo aproximadamente unos 8 años de trabajo de investigación en campo. Me he dedicado en su mayoría a trabajar con población campesina, con población víctima del conflicto armado y con población pescadora. He tenido un acercamiento importante a víctimas de violencia sexual en el área rural y violencias y víctimas en el casco urbano a partir de algunos ejercicios de memoria que he trabajado. Mi experiencia ha estado centrada también en el ejercicio de la investigación, en la construcción de memoria histórica, potenciar iniciativas de memoria a nivel territorial, en contribuir a los ejercicios de investigación alrededor de la memoria y recientemente he estado más vinculada a apoyar proyectos de carácter audiovisual, lo cual me ha permitido entrar a conocer un poco la investigación también desde el mundo de los audiovisuales y conocer esas experiencias también ahí en torno al género, que es un poco las reflexiones que traigo a este espacio.
Las reflexiones de género que menciona Laura no se dicen ni se encuentran en los manuales que leemos en las universidades, pero es una realidad que se vive en los territorios donde trabajamos. En el trabajo de campo existe una suerte de tradición de aceptar y recibir todo lo que se nos entregue durante el ejercicio de investigación. Y eso se convierte en algo problemático cuando empezamos a sentir casos de violencia, acoso o incluso la incomodidad de sentir que otros se entrometen en nuestra vida íntima.
Y un poco desde mi experiencia, como lo planteábamos, yo creo que es necesario hablar de 3 grandes esferas. No porque estén niveladas una por encima de la otra, sino que, digamos, coexisten en el mismo proceso de investigación y nosotras estamos expuestas en esos espacios a cierto tipo de violencias diferenciadas de alguna manera. Normalmente, cuando estamos en estos espacios, no siempre somos conscientes o no siempre se está haciendo un llamado a, de alguna manera, dar cuenta de esas violencias que están sucediendo. Muchas veces hemos caído en cuenta de esas violencias a posteriori a esos espacios. Muchas veces han sido de posterior a reflexiones donde nosotras mismas nos hemos dicho, ¿será que a mí me pareció o tú cómo lo ves? Que eso los llevaría al otro escenario de, bueno, de más adelante, y eso en esa otra gran pregunta que ustedes tienen sobre esas redes y estrategias. Quiero arrancar con eso porque las formas en las que se han naturalizado cierto tipo de violencias en estas grandes esferas de lo laboral, lo académico y el propio trabajo de campo propiamente, muchas veces nos sorprenden incluso a nosotras y nos vemos expuestas a ellas y reaccionamos incluso tardíamente. No siempre, incluso hasta las mujeres más preparadas con procesos feministas muy concretos pueden o se sienten directamente capaces de interpelar el contexto o la situación en la que se está generando. Y eso me lleva también a partir de algo que ha sido muy común dentro de las reflexiones que tuvimos, porque bueno, quiero también decir que esta pregunta me llevó a dialogarla con el colectivo y la colectiva de trabajo en la que estoy, que es de mujeres también que se dedican a la investigación social, que se llama Sororidad para Avanzar, y no solamente hay antropólogas, sino que también hay psicólogas, hay chicas de relaciones internacionales, hay abogadas y otras experiencias también del campo, pero que tenemos en común el ejercicio de investigación. y uno de esos elementos comunes es que todas estamos expuestas a un contexto patriarcal de entrada. O sea, el hecho de que seamos investigadoras sociales, el hecho de que tengamos algunos trabajos de carácter feminista, no nos exime de estar envueltas en ese contexto y de tener que librar discusiones y situaciones muy concretas en relación a eso.
De campo, los cuerpos de las mujeres suelen ser leídos como débiles y vulnerables, por eso muchas veces se consideran fuera de lugar. No se piensa que los hombres también pueden experimentar violencias y acosos propios de estos trabajos. El campo puede ser un lugar riesgoso que profundiza los estereotipos de género, y las que experimentan la aplastante mayoría de estas violencias son las mujeres.
Los contextos sociales en los que nosotros trabajamos en Colombia particularmente, que es nuestro caso, y en el Caribe, que es el caso que nosotros trabajamos, son contextos de violencia armada, son contextos de conflicto armado, son contextos con problemas territoriales muy concretos en esos espacios. Y nosotros estamos trabajando sobre problemáticas y coyunturas que tienen que ver directamente con los gruesos de esos conflictos territoriales o con esos conflictos que perpetúan el conflicto. Entonces eso de entrada nos pone en unos niveles de riesgo. Pero a la hora de los procesos de contratación, la mayoría de estos niveles de riesgo que están medidos por las ARL y los procesos de contratación, que no, algunos son por órdenes de servicio, no todos son de planta, no pueden tener o no les permite tener sus ARL los niveles de riesgo que de entrada se deberían caracterizar. Entonces, por ejemplo, hay contextos de riesgo de número 5, tal como la tipología que ellos usan, cuando a ti te están afiliando con riesgo número 2. O hay escenarios de campo que entonces, como tienen un índice más alto de estas tipologías de violencia en torno a las mujeres, entonces para allá solo van investigadores hombres. Entonces allá ese campo lo pueden hacer solo hombres porque se minimiza el riesgo. Ese campo está dado para esos territorios, entonces son para hombres, o una mujer y un hombre, para minimizar los riesgos. Lo que cual implica también que se desconocen los riesgos que sufren los hombres también en esos mismos contextos, porque una cosa, o sea, que tengas un pene no te evita que te violen. Eso está súper mega muy comprobado en Colombia en el marco del conflicto armado. Ejercicio, hay un carácter importante y es en ese ejercicio de campo propiamente, en ese ejercicio de establecer relaciones con las chicas para poder tú llegar al campo, de establecer relaciones con la comunidad para garantizar esa seguridad. Muchas veces las comunidades, los grupos de trabajo o las mismas personas con las que tú estás entrando en relación, incluso pueden ser perpetuadoras de esos mismos estereotipos o pueden ser reproductoras de esas mismas nociones binarias en torno al género y te pueden exigir a ti como investigador, como investigadora, como lesbestigador, tener unas posturas en torno a esos roles. Entonces la pregunta más común es, ay, ¿usted tiene hijos? Ay, ¿usted está casado? Ay, ¿y su pareja? Y si estableces relaciones a largo plazo, pues se va complejizando muchísimo más, porque entonces muchas veces no puedes ser plenamente tú quien eres, por ejemplo, una investigadora con una identidad de género diversa, con una idea de familia no tradicional, con unas relaciones de pareja no tradicionales, pues es más difícil que puedas ser plenamente en esa comunidad o en ese ejercicio laboral o en ese ejercicio de campo investigativo. O sea, llámese desde el objetivo que esté haciéndole, pero le va a costar incluso más establecer esas relaciones de articulación territorial desde un carácter honesto y horizontal. ¿Por qué? Porque de entrada, la persona con la que tú estás trabajando tiene un sesgo que te plantea o unos limitantes, o sea, está constreñido por ese contexto patriarcal en el cual está y le impide de alguna manera verte, aceptarte bajo esos otros términos o referentes. Entonces, ¿qué pasa? Te toca seguir siendo esa mujer heterosexual, esa mujer que puede ser madre, y si es una relación a largo plazo, como te digo, entonces va a haber un seguimiento, esa, ay, entonces pasa mucho lo de, ay, doctora, y ya consiguió esposo, y ay, doctora, y ya tiene hijos. Y ahí, ¿cómo va esa relación? Entonces empieza ese juego de cómo mantengo esa relación a largo plazo sin constreñir mi personalidad, siendo al mismo tiempo horizontal. Y pasa mucho en campo y que también me la hacía ver otra compañera y a mí particularmente me ha pasado, es que se te disparan las violencias que ya has vivido en tu pasado. Estamos en un contexto patriarcal que nos, desde pequeñas nos ha llevado constantemente a sufrir unas formas de violencia en torno al hecho de por ser mujeres o por ser menores o por ser profesionales o por ser bisexuales o por ser diversas en general. Entonces cada una ha vivido una experiencia. Una vez hicimos un taller y nos dimos cuenta que todas las mujeres del lugar, a todas les habían agarrado la nalga por lo menos una vez en la vida y que incluso algunas de ellas no lo habían notado, como eso les había cambiado el hecho de que no usaban más falda, sino que usaban solo pantalón. Casi siempre tenemos nuestra propia carga todos. ¿Qué pasa cuando estamos en un campo que implica reconocer esas violencias de en torno al género? ¿O estás haciendo una investigación en torno a las violencias en torno al género? Para el caso que a mí me ocupa, pues te dispara todos esos otros recuerdos, te dispara todas esas cargas, te dispara todos esos miedos. Porque en el momento en que tú empiezas a escuchar a esta mujer que ha sido violentada o a esta persona que ha sido violentada en torno a su género particularmente, es como si se activara un efecto reflejo y tú empiezas a ver en el otro o la otra esa experiencia y a reconocerla incluso más en tu propio cuerpo. Y eso es un efecto psicosocial que te sucede, que muchas veces no puedes controlar, que muchas veces te pueden haber preparado psicosocialmente y puedes tener como profesional todas las metodologías preparadas, haber hecho 10.000 cursos de movilización emocional, tener el método así súper estricto, la relación establecida con la comunidad. Pero es que tú tienes un pasado, tienes una historia, tienes una vida, tienes una personalidad que se moviliza conforme también se moviliza tu investigación. Entonces muchas hemos salido después de una entrevista llorando. Y no solamente por lo que escuchaste en la entrevista, sino porque es que eso te trajo a tu mente muchas otras cosas. Porque la persona que entrevistaste te dijo que cuando tenía 6 años le echaron agua caliente y la quemaron y la violentaron sexualmente y tiene una cicatriz de este tamaño. Tú te miras tus propias cicatrices y te reconoces.
Vamos a desintoxicarnos, ay, vamos a cambiarlo todo, vamos a limpiarlo con palo santo, a mirar de frente, a caminar descalzos, bajo la lluvia, sobre la hierba fresca.
Creo que es, también pasa mucho eso, que la gente cree que cuando tú eres un profesional y sabes algo, te especializas en algo, entonces estás eximido de sufrir esa violencia. Y no. Y uno de los riesgos, por ejemplo, que tienen las mujeres con las que trabajas, que son testimoniantes de violencia sexual, es que a ti te pase lo mismo que a ellas por estar investigando. Y ellas siempre tienen miedo de que a ti te violen. De que, ay, doctor, es que yo no quiero que a usted le pase lo mismo que a mí me pasó. Porque sienten el riesgo y la carga de que si comparten contigo ese dolor, te va a pasar. Porque te vas a empatizar y vas a seguir investigando y vas a nombrar lo que no se debe nombrar. Entonces eso es uno de los miedos que ellas cargan contigo cuando tú trabajas ese tipo de temas. O doctora, no se vaya tan tarde, yo le consigo la moto porque es que eso está muy complicado. Entonces son pequeños detalles que cabalgan ahí en tu cotidianidad, pero que si tú le echas un poquito de cabeza como ahora con ustedes que he tenido la posibilidad de sentarme a reflexionar, son muchos, o sea, son muchos. Y uno dice, pero esto, 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 esto. Entonces, cuando no tienes un escenario cargado de eso, se siente muy raro, porque tú dices, es como una libertad de la que normalmente no gozamos. Es una tranquilidad de la que normalmente no gozamos. Es un espacio de respeto con el que normalmente no gozamos. Cuando un jefe te escucha realmente, horizontalmente, te ve, valora tus ideas, reconoce tus críticas, entiendes que incluso puedes estar en el trabajo de campo, muchas veces vas a contextos donde hay que en el que tengas el baño del hotel para cambiarte, la cosa, el trabajo de campo implica muchas veces una interacción cuerpo a cuerpo con tu grupo de trabajo, y si no están esas cosas tan claras, es muy incómoda, pero lo hemos naturalizado de tal manera que ya cargamos con eso. Entonces, por ejemplo, en este espacio tuvimos que compartir unos trabajos de campo con este jefe, y era tan natural el poder cambiarse, poder hacer tus situaciones en torno a tu ciclo lunar, a tu periodo, era posible hablar de cuando tenías estas alteraciones emocionales, de cuánto, entonces era como una serie de matices en los que se podía ser plenamente, que fue lo que nos llevó a reconocer esa ausencia. Y yo creo que eso es clave, porque es una de las violencias que menos se logra trabajar e identificar, porque está tan naturalizada, es tan parte de nuestra cotidianidad, es tan parte de nuestra realidad, que pues antes no hace falta si no está.
No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo.
Nosotros nunca, yo no recuerdo que una clase, por lo menos a mí, se me haya hablado de las metodologías pensadas desde otras corporalidades. Aparte, pero el cuerpo sí es un instrumento metodológico, el cuerpo sí es un campo metodológico, el cuerpo sí es un diario de campo, el cuerpo sí es un lugar donde se escribe, es un territorio metodológico que investigar, pero nuestra investigación no se piensa en esos términos. Y al mismo tiempo, entonces, si somos ciertos cuerpos diversos, ciertos cuerpos femeninos, ciertos cuerpos de mujeres, entonces también nuestra exigencia académica pasa por eso, que tenemos que entrar en la demostrar, tenemos que demostrar que sí somos suficientemente críticas, tenemos que demostrar que nuestros aportes sí son lo suficientemente claves para la construcción de un pensamiento, el trabajo de una teoría. Casi siempre nos quieren dejar para el trabajo más de el don de gente, como lo llamaba otra compañera, no, es que ustedes sí tienen el don de gente, es que tú sí puedes, tú hablas con los demás, tú te encargas del trabajo social, pero a la hora de la teoría gruesa, a la hora del análisis crítico, a la hora de... Entonces, no, dejamos a los chicos en su gran mayoría. Pasa que nos toca demostrar que sí nuestras... Y pasa también, por ejemplo, cuando estamos en una mesa de trabajo y decimos algo y no nos entendieron, pero entonces el compañero lo explica, lo mismo que nosotros dijimos, ¡ay! Entonces sí se entiende. Se ve naturalizando ese tipo de cosas. O terminan explicándolo como ya explicó. No, no necesito un traductor.
Tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza.
Porque también sé que hay casos de compañeros que son trans que han tenido que vivir en el escenario académico y laboral una violencia exacerbada a partir de la broma y la mamadera de gallo por su relación al género, así sean unas lumbreras académicas. Puede ser el antropólogo más importante, pero no le van a decirle nunca. No se la van a pasar utilizando cuanto chiste exista para minimizarlo, empobrecerlo, y no le van a permitir enojarse porque te estoy mamando gallo, pero si tú tienes una identidad tan definida, ¿por qué se va a poner vulnerable ante eso? Lo sé porque lo vi en mi grupo de investigación con un compañero trans, una compañera trans que hoy en día ya le tocó irse para Argentina para poder ser profesional, para poder ser su cuerpo quien quiera ser, porque la violencia de su contexto profesional, de su contexto familiar, de su contexto laboral, de su contexto social, no le permite.
Las notas que no necesitabas, circunstancias muy obscenas eran que te hacían creer que tú eras la primera.
Una vida paralela con tu almohada. A mí me quedó sonando mucho esto de la validación, lo del el decálogo de las buenas prácticas, que la violencia se valida si está ahí, donde uno puede decirle al otro, mire que aquí dice que usted me está violentando. Si no está ahí, no es posible que el otro lo comprenda o lo entienda. Y lo de la validación colectiva de las víctimas, lo que tú decías de que tú sentiste algo, pero tú sola no te sentías capaz de decirlo. Pero cuando ya empezaron a decir todas, ahí sí se pudo tomar como violencia.
Sí, creo que también pasa en dos sentidos y es precisamente porque la discusión en torno al acoso sigue siendo una discusión que todavía está en un muy primer nivel. Siento que no ha podido decantar a una profundidad que permita entender que la situación es de consentimiento. No entiendo por qué les cuesta tanto entender que la cuestión es de consentimiento. Y lo veía en una clase, de hecho, yo estoy estudiando cine y estaba en una clase con un docente, la mitad de los compañeros no entendían por qué un piropo puede ser una situación de acoso para una mujer cuando no está a expensas de esperar que vengan y le den un piropo. No, pero es que es un reconocimiento a tu trabajo, a tu por qué tengo que, o sea, ¿dónde está tu poder para poder enunciarte sobre ese cuerpo? Y encima sobre poder decir sobre ese cuerpo y disponer cosas.
Muchas colegas consideramos que enfrentamos violencias en nuestros equipos de trabajo, que van desde la minimización de nuestras capacidades hasta la violación y el acoso. Y han sido muchas las voces que han puesto el grito en el cielo, diciendo que es necesario construir y tener herramientas que nos permitan sentirnos seguras y, por supuesto, valoradas en igualdad de condiciones.
La trayectoria de Laura en el campo audiovisual le permitió toparse con el decálogo de las buenas prácticas, en la que este sector tuvo que establecer unos principios para construir espacios laborales seguros y dignificantes.
Tenía dos preguntas como concretas. Que nos cuentes cómo funciona el decálogo, no como documento, sino como, sí, un poquito como herramienta, como dispositivo, ¿no? Porque hemos entrevistado también a una de las responsables un poco de manejar este tema en uno de los departamentos universitarios y la cosa que percibimos es que es muy prohibicionista. Usted tiene que evitar todos los espacios de riesgo, pero es que...
No pueden evitar.
¿Cómo es campo? Eso pues es muy difícil, ¿no? Realmente, y prohibir este tipo de espacios y prohibir el alcohol y prohibir, pues creo que...
No puede caer en el prohibicionismo, sí. De todo, porque está claro que prohibir algo no exime de que suceda.
Tú hablabas como de que, bueno, además de visibilizar y el reconocimiento de esto, sí es una violencia y es tal violencia y etcétera, que ya es un reto, digamos, un logro enorme. ¿Cuáles son las rutas que se contempla? ¿Uno para dónde va?
Bueno, el decálogo no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa que surge en el sector del gremio audiovisual propiamente a partir de unos casos muy concretos. Sí tiene como unas apuestas muy provisionistas frente a algunas cosas, pero creo que ahí la clave está en establecer un diálogo muy abierto en el sector, que creo que es lo que yo celebro y creo que hay que multiplicar, y es generar un diálogo directo y abierto sobre las formas de comportamiento que se determinan en torno a la forma en que establecemos nuestras relaciones hombres-mujeres, pero como profesionales en un sector específico. Y cómo eso nos permite reconocer dónde están esos vacíos, sobre todo sobre esas interpretaciones. Yo creo que ese es el gran aporte de ese decálogo, y es que permitió que ciertas situaciones dejaran de ser concebidas como naturales o como explícitamente quedar a la ambigüedad de la interpretación del uno y del otro. Si bien no se puede caer entonces en prohibir unas formas de relacionarse, y todos se supone somos adultos y podemos establecer relaciones afectivas y sexuales con nuestros compañeros, así sea un contexto laboral, creo que es una invitación necesaria para empezar a dialogar en torno a la sexualidad, a la sexualización, a lo que implica el acoso y las formas de relacionarnos de profesionales a profesionales, sin seguir naturalizando el tema y obviándolo de una manera casi que lo infantiliza de no, ahora somos seres asexuales y no nos relacionamos así, y entonces lo dejamos toda la interpretación de si me pareció que era un guiño o era una insinuación acostarnos. No, creo que traerlo como profesional a un tema de discusión y concertar colectivamente como cuerpos diversos dónde están esas fronteras es la invitación fundamental. Que el sector lo hizo de esta manera, creando un decálogo ABCDS, es una forma, para ellos puede funcionar. Pero bueno, ¿cuál es la nuestra frente a las particularidades que tienen los contextos de el antropólogo y antropóloga, que es prácticamente que nosotros somos el social y somos el social de cualquier cosa? Entonces creo que eso es lo principal para responder eso. No es la única forma, es una forma, tiene sus características, pero lo más importante es que puso una discusión profesional de la construcción de la sexualidad, el género, la forma en la que nos relacionamos, para que no haya punto de discordia enfrente a mí me pareció o no me pareció. Y creo que es necesario que empecemos a generar, no sé si la característica sea tipologías de violencia, porque bueno, tampoco se trata de establecer un listado. Si es necesario empezar a plantear discusiones mucho más abiertas, mucho más claras, mucho más profundas sobre esas formas de violencia naturalizadas, sobre todo, que creo que son las más peligrosas porque son dadas. En esa red es que hay que construir esas pautas de cómo relacionarnos. Lastimosamente hay que hacerlo. Pareciera un ejercicio tonto, pareciera un ejercicio dado, pareciera muy positivista, pero es sorprendentemente necesario poder decirle a una persona y enseñarle es que estás acosando, aunque no creas, estás acosando, o aunque no creas, estás transgrediendo ese cuerpo, porque eso se convierte en dolor. Es que ese es el problema, al final.
Esto es todo.
Por ahora.
Con esta entrevista comenzamos una serie de episodios para repensar las violencias en campo y construir estrategias que nos puedan proteger de estas avalanchas de riesgo que nos caen encima sin verlas venir. Se vienen más cositas para trabajar en conjunto sobre estos temas que han sido por mucho tiempo
una de las grandes deudas que tenemos pendientes. Entonces, no, pues muchas gracias por dejarme hablar, por ser un campo de transmisión de reflexiones que no son solamente mías, sino de muchas compañeras y de otras personas con las que me he cruzado en la vida, que pues no solamente toqué como algunas de las experiencias que les conté son mías, otras son de otras personas, pero que creo que funciona como un portavoz para este espacio y bueno, y que ojalá más gente empiece a escribir, a decir, mira, yo viví esto, y podamos hacer un encuentro algún día que nos permita mirar a ver para dónde cogemos, cómo solucionamos eso.
Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.